Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con casi 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Es lunes 12 de abril del año 2021.
¿Cómo están, Nicolás, Consuelo? ¿Cómo les va?
¿Cómo les están?
¿Cómo les están yendo?
Estaba combinando los tipos de salud. Oye, es que estoy tan contenta, se acabó la cuarentena prácticamente. O sea, hay un par de cosas que todavía no se pueden hacer acá en Inglaterra. 3 meses cerrado.
¿Qué cosas no se puede? ¿Qué es lo que persiste que no se puede hacer?
¿Quieres vaso medio lleno? ¿Quieres que te diga lo que todavía no se puede hacer? ¿O te quieres concentrar en la cantidad de cosas maravillosas que se pueden hacer? Como ir a cortarse el pelo, por ejemplo.
Ir a cortarse el pelo se puede.
Claro, buena peluquería clase, abierta, gimnasios, piscinas.
Nicolás, ¿podrías tomar hora para cortarte el pelo? Mira qué maravilla.
Estuvimos llamando acá en el hogar familiar, en el núcleo familiar, porque hay harta necesidad. Y estaban tomadísima, 2 semanas.
Sí, se va a empezar a reír de ti el Río porque se ríe que uno pide ahora para ir a la peluquería.
Pero si hay peluquería abierta, no,
no veo por qué no hay otro.
¿Por qué uno se tiene que tomar hora si hay peluquería abierta? Es como tomar hora para comprar el diario.
Bueno,
no va a comprar el diario.
No, pues están todas llenas. Está todo el mundo. Cuando las personas no han podido ir a la peluquería, a cortarse el pelo, ni siquiera estoy hablando de. La tintura también, hay gente que la necesita.
Sí, Matías necesita la tintura.
Pero el punto relevante es que tres meses de comercio no esencial cerrado, pubs cerrados, gimnasios cerrados, museos cerrados, todo cerrado. Se comienza a abrir. No todo se puede hacer, como te decía, todavía, los gimnasios con muchas restricciones, en fin, pero hay tacos en Londres. Amigas me mandaban fotos desde el centro, repleto de personas en las tiendas.
Santiago a ratos también, fíjate.
Eso que están en cuarentena.
Claro, eso que estamos en fase 1.
Tanto como tacos, no.
No, tacos no.
Pero sí. No. Hay bastante movilidad igual. Oye, si vamos a hablar de vacunas, de pandemia y todo lo demás, yo quería aprovechar a hacer un pequeño comentario respecto a algo que pasó ayer en Argentina, no te enojes, y que tiene que ver con la muerte de Mauro Viale. Yo creo que muchas veces, cuando figuras muy relevantes y muy importantes hacen algo o les pasa algo, cambian las percepciones de los países respecto a la situación en la que están.
Es como cualquiera de nosotros, si le pasa algo a un familiar cercano, el COVID es otra cosa que si pasa por los diarios o la tele.
Claro, es que cuando un señor ha estado los últimos...
Que uno le tiene cercanía o aprecio.
Claro, cuando un señor ha estado los últimos 40 años en pantalla todos los días en la televisión argentina, con un altísimo perfil, con una condición bastante polémica, etcétera, siempre ha estado al aire... es alguien que empieza a formar parte del paisaje de cada uno, ¿no es cierto? Y en esa lógica es que la muerte de Mauro Viale puede significar una sensación respecto a lo grave del COVID en Argentina que cambie...
Qué vergüenza, ¿sabes que yo no tengo... sale todos los días en la tele, no tengo...
No, yo te aseguro que tú ves una
no
foto.
No tengo recuerdo. No, ahora acabo de abrir la nota, pero para nada. No lo conozco. Lo que demuestra mi ignorancia.
No, es un personaje. No. Él fue relator deportivo. Empezó. Fue, creo que, España 82. Creo que fue relator la campaña de la selección.
¿Y es el papá de Juanita?
No. Él no se llama. No. Eso. No, él no tiene nada que ver con Juanita. De hecho, él no se llama. No, se llamaba Mauro Viale. Se llama Mauro Goldfarb. Pero él cambió su apellido. Él cambió su apellido y eso generó una situación bien, bien dura en algún minuto. Juanita Viale es de una familia patricia argentina, de los Viales del Carril. No tiene nada que ver con...
de Talca.
Mauro Viale, claro. Mauro Viale tomó... Jardín del Este. Mauro Viale tomó el apellido Viale para evitar lo que él consideraba en cierta forma que era un antisemitismo muy fuerte. Y ojo, en el mundo del periodismo no es el único. Alfredo Leuco y su hijo Diego, muy conocidos, su apellido real es Leukowitz. Es una cosa que llama mucho la atención. Y ahí quería contar un solo episodio que te hable un poco de cómo están los países. Un solo episodio. Hace muchos años, Mauro Viale tuvo una pelea a combos con un dirigente.
Al aire, eso no interesa.
Al aire. Alberto Samid, un dirigente de La Carne. Y porque Samid le dijo que era judío. Le dijo, ¿por qué usted se cambió el nombre? A propósito de una discusión que tenían por, no me acuerdo qué fue, y terminaron, y lo acusó, estuvo dicho antisemita contra Viale, y lo acusó por haberse cambiado el apellido, por ocultar su condición de judío, y terminó los golpes al aire. Pero para que veáis, y hace un tiempo Samid, que ha estado un poquito en desgracia, había un tipo millonarísimo, había empezado a hablar de que quería el segundo round con Viale, que quería que en el Luna Park, y que la recaudación de la pelea con Viale en el Luna Park fuera a favor de las víctimas del COVID. Una cosa bastante rara. Pero para que te hable del estado de los países, ayer Samid, después cuando se conoce la muerte de Mauro Viale, saca un Twitter que dice, te fuiste sin pelear, esto no va a quedar así.
Qué bonito.
No sé si lo vi bonito.
Oye, ahí.
No, yo lo entendí como que te fuiste sin pelear.
Te fuiste sin darme la revancha.
Como lo entendí como peleando contra.
Como cobarde, un poco.
Contra la enfermedad, luchando por. No sé.
Bueno, ahora hay un senador que está hospitalizado muy grave. O sea, empieza a ser tan grande que empieza a acercarse en personas de alto perfil y muy conocida. Y eso, ahora están reunidas ayer de mucha emergencia las autoridades en ese país y en muchos países, lo que pasa es que este nos queda cerca, para ver qué mierda le hacer cuando la verdad se te han acabado las herramientas. Y eso lo digo porque respecto a lo de Chile, cuando se empiezan a acabar las herramientas, que las herramientas más a la mano que uno tiene son justamente las cuarentenas, ellos lo que les ocurrió fue, y ojo, esto es para sacar lecciones, lo que ocurrió fue el cansancio absoluto y la inoperancia de las cuarentenas tan largas. Así es que ese caso sirve mucho para sacar conclusiones para nuestro país, ¿eh? Bueno, pero ayer fue un día tremendamente noticioso en cuanto a la vacuna nuestra, que es lo que nos importa cuando el 90% cifra aproximada de los chilenos y quizás un poco más de los chilenos inoculados, son con Sinovac, la vacuna china.
Coronavac de Sinovac,
exactamente. Sinovac de Coronavac, es así, ¿no? O al revés, Coronavac.
Coronavac de Laboratorio Sinovac.
Bueno, el punto es que, paréntesis, ayer llegó 1 millón, el sábado llegó 1 millón más de esas vacunas. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el médico, el encargado del Departamento de Salud de China,
el CDC,
claro, chino, declaró ayer en la mañana, y fue noticia, que venía por AP, y las fuentes aquí valen la pena mencionarlas porque ahí hay un elemento relevante. Señalaba que va a haber que, hizo varias declaraciones, que va a haber que mejorar probablemente los sistemas de cuidado, que no sería raro que eventualmente se podría tener que reforzar con una tercera dosis. Son todas declaraciones que fue haciendo ayer y que fueron tomadas como casi una crítica desde China a la vacuna china. Así se leyó en los cables y así se leyó.
Espérate, un poquito más de precisión de lo que yo pude leer el fin de semana, porque estaba recogido por toda la prensa, sí. Yo lo leí en el Financial Times tempranito. El punto era que este famosísimo científico había participado en un foro, que es algo muy poco habitual, y los contenidos del foro se habían filtrado en la red social china en Weibo, ¿ya? Y luego los borraron. Y eran comentarios en un contexto de un foro académico donde hablaba de cómo perfeccionar la vacuna, cómo aumentarle el 50% que tenía y que no era tan buena como otras. Y cómo se podía combinar eventualmente con otro tipo de vacunas, con otras tecnologías para poder aumentar su efectividad. Y luego eso fue borrado de la red Weibo, pero hubo gente que lo alcanzó a ver y lo empezaron a replicar en los medios. Eso fue lo primero que sucedió.
Bueno, el punto es que esta noticia viene de, es de AP, Associated Press, que es gringa, pero lo que se comentaba entre personas que conocen más el mundo de científico y de las vacunas, que dice, ojo, no podemos dejar de mirar la disputa geopolítica que en este momento está desatada, como en un momento la estuvo en el 5G, ¿no es cierto?, con Huawei, China, Europa, Estados Unidos, con las vacunas. Esta noticia viene de, sale de Hong Kong, no sale de China originalmente. Entonces algunos, yo lo pongo sobre la mesa, no tengo idea, no doy un veredicto porque me queda muy grande, pero algunos sostienen que esto es parte de la disputa o de la pelea que hay de Occidente con China y tratar de bajarle un poco el prestigio, la calidad y bajarle la caña, como se dice vulgarmente, a la vacuna china. Vacuna china que no ha entrado a solo algunos países europeos, pero no ha sido, Europa no está claro que Europa la reconozca como una vacuna para dejar ingresar a personas. Lo mismo ocurre hacia el otro lado, las vacunas que no son chinas no han entrado a China. Por lo tanto, algunos creen que aquí hay una pelea geopolítica enorme y esta fue una batalla dentro de esa pelea, para tenerlo sumamente, sumamente claro.
Ayer bueno, tuvo que salir ayer en la noche, sí, dale.
Dentro de esa, para ir súper rápido en la narración de algunos hechos que estuve conversando con algunas autoridades ayer en la tarde sobre este tema, y me tocó entrevistar al doctor Kalergi anoche también. Ayer en la tarde-noche, el Instituto Butantan, que es el instituto brasilero que ha hecho muy serio, tiene 120 años, qué sé yo.
Qué nombre más poco afortunado va a parecer serio, pero bueno.
Es que tú sabes...
sí, ¿tú sabes? Es como de canción de Celia Cruz.
¿Tú sabes qué es lo que es Butantan? En paréntesis, Butantan es un gran serpentario que hay en São Paulo.
Claro.
Que se generó como un instituto, 120 años, con un instituto científico muy, muy importante, que lo
de
que hace...
Antídotos, ¿verdad?
De antídotos para las serpientes.
Claro, déjame hacerte un pequeño aporte. Entiendo, ponte, que las picadas de serpiente antes de la existencia del Butantan eran, estoy inventando, pero era, no sé, un tercio de las muertes en Brasil se producían por picadas de serpiente. Era un problema de salud pública de primer orden. Y este instituto lo que hizo fue crear los antídotos y se convirtió en un centro de referencia a nivel mundial en esa materia. Perdona.
No, está bien, pero es muy serio, muy antiguo, qué sé yo. Bueno, Butantan ayer en la tarde saca un estudio que es muy interesante. Todavía no está testeado con pares, ¿eh? Pero es el primer informe que hacen. Algunos...
Y lo mandaron a The Lancet, así que veamos.
Claro, lo mandaron.
Claro, todavía. Y ahí The Lancet lo testeará.
Ahora, lo interesante, lo llamativo es nuevamente, alguien puede pensar teorías del complot. Justo ayer lo adelanta Butantan cuando está en la duda desde China la eficacia de la coronavirus, perdón, Sinovac. Bueno, dice Butantan ayer, que insisto, es súper serio, déjame decirlo nuevamente para que no crean que esto es chacota. Dice que es una gran noticia porque han demostrado que la vacuna de Sinovac protege contra las variantes P1 y P2, eso no estaba, o sea, la variante Manaus y la variante Belo Horizonte, en una eficacia del 62%, sube el 50,3% original. ¿Se acuerdan que había planteado que el 50,3% para evitar los contagios? Bueno, sube a 62% Sinovac, a un 83% para casos moderados, ese antes era un 70%. Y
eso, el moderado es en el fondo peor, ¿verdad?
Que tú no empeoras, claro.
Yo leía la noticia y decía, ¿qué es moderado? ¿Moderado es suave?
¿Qué te va a dar?
Moderado es peor, para casos más graves.
Exactamente.
Claro. No te protege un 82% para casos graves.
Síntomas como fiebre, claro, y otros, pero no necesariamente con hospitalización.
Te protege antes de 50, ahora 62 de contagiarte, te protege un 83% de que te agraves y protege 100% contra la muerte. Eso se dio a conocer ayer. Y lo último, que hay que estar atento a la noticia de hoy o mañana, porque el Ministerio de Salud está a punto de entregar el informe que hace, ya no de estudios en personas que andan dando vuelta por la calle, de cómo les ha ido con la encuesta, sino enfocadamente con las personas que han sido y que están hospitalizadas en la red público-privada integrada en Chile. Es decir, de las personas hospitalizadas en Chile o que han ingresado a un recinto hospitalario, hayan tenido que ser intubadas o no, UCI o no, con qué vacuna venían, si venían o no con vacuna, cuántas dosis tenían, y si tenían las dos dosis, hace cuánto tiempo la tenían, para poder...
Muy bueno que se entregue esa información.
Se entrega hoy o mañana, la tienen, están muy a punto de, sí, de que eso sea así, aunque los testimonios de las UCI, de las personas que trabajan en UCI, sostienen que es evidente que están entrando otras personas de otra edad y de otra condición.
Te hago un aporte a eso con información fresquita. Te hago una comparación. El primero de abril, el segmento de menos de 39 años representaba el 11,6% de los pacientes en UTI.
Menos de 39 años, 11%, ¿ya?
11,6, ¿ya? Hoy día, 13,9.
Chucuaya. ¿En cuánto tiempo estaba este cambio? ¿En una semana? En 10 días, ya.
Me distraje. ¿Puedes decírmelo de nuevo?
Sí, con todo gusto.
Pero es que lo estoy anotando, me interesa.
El primero de abril, menos de 39, el 11,6%. Hoy día, el 13,9. El 13,89, el 13,9.
¿Tú sabes, Nicolás, cuál es la...
Más jóvenes.
¿Cuál es la condición? ¿Sabe por qué está pasando esto? Lo de la hipoxia feliz. Ellos tienen una condición, los más jóvenes... que no, esto lo explicó anoche
hay
una cosa entre los más jóvenes que no perciben a tiempo lo mal que están, entonces es un tercero que le dice, oye, estás respirando mal, tienes un sonido en la respiración y están empeorándose, por lo tanto cuando llegan a los hospitales llegan en una condición muy desmejorada a los más jóvenes.
Déjame seguir. De 40 a 49 el primero de abril representaban el 15,68%. Hoy día, de 40 a 49, representan el 17,96%, prácticamente el 18% de los internados en UCI. De 50 a 59, el 1 de abril eran el 29,31, esos prácticamente se mantienen porque es el 30,89.
Se aplana un poco la curva donde empezamos a acercarnos a la vacuna.
De 60 a 69 años, el 1 de abril, representaban el 29,2%. Ahora representan el 25,2%.
Esta semana cumple un mes y medio de la vacuna a aquellas personas de 60
años. Y de
70
años y más, el 1 de abril eran el 14,27% y hoy son el 11,99%, el 12%.
Más claro echarle agua.
Entonces, yo creo que están los datos ahí, digamos, o sea... Están los datos ahí. Hay que poner ahí un doble clic. Hay quienes sostienen esto que tú planteabas de la hipoxia feliz, que es que las variantes nuevas tienen algunos efectos mayores en gente más joven, que tiene mayor capacidad de resistencia, etcétera, etcétera. Pero, en rigor, los pacientes... O sea, de hecho, bueno, ojo, también otro dato a tener en cuenta. El 1 de abril había, en esta información que nosotros tenemos, que es UCI, había 2.641 pacientes. Hoy día hay 3.118.
Creciendo.
¿Cómo están las camas?
Y en camas, te cuento de inmediato, en camas hoy día hay, dame un segundo, déjame avanzar la página, hay 135 camas UCI disponibles y los ingresos netos móviles, media móvil semanal, 46. Pero camas disponibles, 135.
Se mantienen los ingresos, baja las camas.
Sí, porque el viernes teníamos 189.
Súper malo.
El viernes teníamos 189 y ahora hay 135.
Bueno, recordemos que el desfase, que las personas llegan al hospital a la semana o a los 10 días, es cuando en general se empeora, sí, por lo menos en la variante tradicional, normal, entre comillas, claro, del coronavirus, y todavía vamos a estar con un desfase respecto de la aplicación de las cuarentenas, suponiendo que las cuarentenas vayan a disminuir los casos, que es lo que todos esperamos, combinados además con las vacunas y con la activación de los sistemas inmunológicos de las personas que ya se la pusieron hace un mes y medio, como dice Matías.
Claro.
Esta es la semana donde se cumple el mes y medio de los de 60 años, entre 60 y 70, desde que se vacunaron. Sí. Así que debiera notarse algo positivo.
Porque las cantidades de casos siguen en aumento, siguen malos.
No, las cantidades de casos
siguen. Si uno compara los números de ayer con los números de hace una semana, domingo.
Ha caído en el margen la positividad, pero si tienes tantos casos, la positividad sí es un buen dato porque te plantea una tendencia, pero igual se te llenan las UTI, pues. Sí, ese es el tema, sí. O sea, el número absoluto es muy relevante. Y si nos mantenemos, por más que parezca un buen número, 6.000 o 7.000 casos, en función de que son menos que los 8.000 y tanto que llegamos a tener, pero son 7.000 casos que igual van aumentando.
Es que son 7.900.
Son 8.000. No,
los de ayer. 7.940 y algo. Eso es como 9.990.
Sí, pero es que en el otro caso llegaron...
Versus 7.300 del 4 de abril.
Sí, no, pero uno con 8.000.
Bueno, hay que ir viendo... ¿Perdón? Sí.
Uno con
por eso, hay que esperar unos
días. No, yo creo que uno siempre mira la positividad como un buen dato, y es cierto, claro. Pero es para predecir, porque en el corto plazo es muy complicado el dato, inclusive, el dato de la positividad.
Tanto así que tenemos que acostumbrarnos probablemente a un largo tiempo más en esta situación. Anoche el ministro Jaime Mañer, que estuvo en tolerancia cero, dijo que cuando le preguntaron si es que ¿qué le parecía lo que dijo el presidente Piñera respecto de la inmunidad rebaño? Y dijo, se equivoca, no vamos a tener inmunidad rebaño. Lo dijo Jaime Mañalich. Eso es así, y entonces agrégale a ese guiso la posibilidad de tener que reforzar con una tercera dosis de vacuna, o agrégale que a las vacunas hay que mezclarlas unas con otras, que es parte de lo que ayer también salió como una posibilidad desde este investigador chino. Por las variantes.
Que lo que están viendo, que es lo que están viendo si van a hacer en Francia también.
Entonces, y esto tiene mucho que ver con las variantes, tiene que ver con que de que sigue siendo el cartel principal de este virus su impredictibilidad, su capacidad de mutar, de cambiar, de hacer finta a Mague y dejar. Hasta ahora todavía las vacunas se defienden bastante bien, pero estamos cruzando los dedos de que el día de mañana sea la P3 y digan, ¿saben qué? Contra la P3 parece que ya no tanto. Ese es el miedo.
Claro. Ahora, también hay respecto al tema de las vacunas, todos estos datos de efectividad tienen mucho que ver cuándo se hicieron los testeos, en qué condiciones atmosféricas, con quiénes. Lo que planteaba la semana pasada, leí el papel que tú mencionabas, Consuelo, sobre la Sputnik, y hablaba de que los estudios eran reales, pero el tema práctico que era demasiado... Primero que nada, parece que era solo con militares. Parece que lo habían hecho solo con militares y con funcionarios públicos. Y
estaba tratando de acordarme. El cuestionamiento a las condiciones en las que se llevó adelante en Rusia los ensayos clínicos para la vacuna.
Los ensayos clínicos. Y de hecho hay una pequeña polémica que podría afectar de nuevo de Lancet, ¿eh? A partir justamente de que la revisión de pares no consideró la diversidad de entre quienes se había realizado el testeo. ¿Ah? Podría ahí generarse algún... Claro, ahí se podría generar algún problema para el Lancet, según leí. Pero efectivamente era el tema que se había realizado en zonas geográficas que tienen muy baja presencia de COVID. Entonces, hay
igual a propósito de los cuestionamientos, independiente de que las vacunas chinas son las que estamos usando en nuestro país, y enhorabuena, como diría un ex compañero de trabajo mío.
Casi como de curso,
trabajamos
sí,
tanto tiempo.
Totalmente.
Bueno, pero enhorabuena. Pero hay algo que decir también respecto de la poca transparencia en la entrega de los datos de China, que nunca entregó abiertamente al menos toda la información sobre la etapa 3, ya que es sobre la efectividad, ¿verdad? Y hay que agradecerle a Butantan, a los brasileños que lo estén haciendo, porque además nosotros, estando tan cerca de Brasil, la verdad es que nos sirve bastante más la información que venga de Brasil, eventualmente, que la información que sea desde China, pero hay una, además de quizás está todo esto debajo cruzado por la geopolítica, como decía Matías, sí, claro. Pero independiente de eso, por eso también llamaron tanto la atención las declaraciones de este científico chino, de Gao Fu, porque China no ha entregado todo en comparación con lo que se han hecho otros laboratorios, que también hay desprolijidades, para qué decir AstraZeneca,
claro.
Ha sido todo ahora, bastante ahora chapucero.
Dentro de lo geopolítico, la apuesta de los chinos por Brasil y Chile tiene que ver justamente en que eventualmente se podrían empezar a mostrar resultados concretos y objetivos a partir de países que cuya confiabilidad en términos de la información es más alta que China. Entonces ahí podría haber también algo, pero hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente es lo que hay, y enhorabuena, como diría tu compañero y como suscribo, y tengamos cuidado con esta locura que la gente empieza a no querer vacunarse. Pues, sí, eso yo lo veo bien, bien complejo.
No, hay que vacunarse, además te permite aprender otro idioma.
Queda conectado, queda conectado 5G, yo quedé conectado al tiro. No, ahora ando como un reloj.
8:27.
Súper bueno.
8:27.
¿Por cuál? Creo que los dos temas son súper importantes. Pero
ustedes querían hablar de la CADEM.
La CADEM de anoche.
Yo quería hablar de Perú y de Ecuador. Bueno.
Pero es que la de Perú y Ecuador es más corto quizás, ¿eh? Porque está tan líquido, como está de moda decir hoy día, lo del Perú. Anoche nos acostamos a la 1 de la mañana con 11,3% de los votos escrutados. Hoy día van en el 50 y... Es muy rápido, la OMP está en 50,3% de los votos escrutados. Y todo indica que está claro que Pedro Castillo pasó con 16% a segunda vuelta. Y no se sabe si Hernando de Soto, Keiko o Keiko Fujimori son los que lo acompañarán en esta segunda vuelta.
Por ahora Keiko está cuarta, pero falta la votación.
Tercera, en este momento tercera, cambió.
Ah, tercera, ¿pasó a López Aliaga?
Pasó López Aliaga, que está. López Aliaga es un poco José Antonio Kast, para que se ubique, porque para que la gente. Hernando de Soto es difícil de descifrar quién es.
Es muy difícil de descifrar. Él escribió un gran trabajo en la década de los 80, que se llamaba El Otro Sendero, en que hablaba de la economía informal en Perú. Y él tiene una serie de ideas muy liberales en algunos puntos, bastante con un rol muy activo del Estado en otros. Es un personaje interesante.
Y Pedro Castillo, que es el que nos debe interesar, porque es el que está seguro para la segunda vuelta, es un hombre cercano al maoísmo, al Sendero Luminoso, es de esa vertiente, pese a que no participó directamente, hasta donde se sabe, pero sí tiene mucha afinidad, mucha cercanía con esos grupos más radicales de izquierda. Él una persona que encabezó algunas protestas y algunas huelgas de profesores.
Un paro de profesores.
Claro, muy largo en algún momento. Y ese personaje creo que ya está instalado. Es Hernando de Soto o Keiko Fujimori. Anoche yo hablaba con una ex vicepresidenta del Perú, por me tocó entrevistarla, entonces me quedé con su WhatsApp y conversamos. Y gente que era muy contraria a Keiko, y probablemente los vamos a encontrar a ellos haciendo campaña con Keiko Fujimori versus Pedro Castillo, porque aquí opera la segunda vuelta del mal menor, y eso ocurre en todas partes. No hay mucho más que agregar, porque hay que esperar que...
Oye, ¿cómo? Yo quiero agregar algo.
¿Del Perú?
Del Perú. Sí. De la hermana república, la dispersión parlamentaria, ¿qué posibilidades de gobernar va a tener? Se va a replicar probablemente lo mismo que hemos estado viendo, crisis tras crisis.
A Kuczynski le pasó eso, claro.
¿Para qué decir a
Vizcarra? Bueno, Sagasti está como de
no, Sagasti, a Sagasti no lo van a alcanzar a echar, pero si hubiera tiempo lo echarían.
Pero si hubiera estado un par de meses más. Entonces, ¿qué dice eso respecto? ¿Uno de los sistemas de gobierno, algo tan importante ahora que nosotros vamos a estar haciéndonos esas preguntas fundamentales, ¿verdad? Porque vamos a hablar ahora de la academia y la dispersión de votos en nuestro país.
Claro, es que esa,
por eso
es
creo que sí es súper importante.
¿Tú te das cuenta que el candidato que tiene más, según la boca de urna de Ipsos, Castillo tiene el 18, Keiko el 14.5, según la encuesta de boca de urna de Ipsos. Y vamos a estar hablando de que el candidato que obtenga más votos va a estar en torno al 18. Es decir, estamos hablando de una dispersión brutal y una dispersión parlamentaria, peor aún, como muy bien decía.
Exacto, porque después te pones de acuerdo, tienes a dos y al final hay uno que gana y gana con un porcentaje grandote. Además, los peruanos participan mucho en las elecciones.
70%, que es obligatorio el voto.
Es obligatorio el voto.
Imagínate. Sí. ¿Viste? Pero ¿qué pasa con el Parlamento? ¿Qué posibilidades de gobernar? Porque es el Parlamento donde al final se replica la primera vuelta, en ese sentido, la dispersión.
Sí. Por eso que hay quienes hablan en Chile que una discusión es más relevante, quizás la única relevante de la próxima convención constituyente sea justamente el sistema presidencial, el sistema de mayoría y, por ejemplo, establecer una segunda vuelta parlamentaria.
El sistema
proporcional es imposible.
Y el sistema político y el sistema electoral, y no solamente como conversan técnicamente, sino que calendariamente.
Uno pudiera pensar que
eso es secundario, pero no lo es. Porque en la medida que vayan coincidiendo algunas elecciones con otras, te permite que un presidente tenga un parlamento que lo apoye, que la gente vote a la vez.
Pero, de hecho, no son pocos los que sostienen, por ejemplo, que habría que establecer que la elección parlamentaria se realizara junto con la segunda vuelta presidencial.
A mí me gustaba cómo era eso que decían antes, un parlamento para Frei.
¿De acuerdo?
Es que no es poco, sí, porque si no se transforma en un país.
Exacto.
Se parece a un país tironeado y un país que pierde mucho tiempo en los tironeos, justamente.
Pero eso es lógico, pero yo creo que ese es el punto. Si el punto, ojalá pudiéramos llegar eventualmente a. O sea, por eso alguien decía, en una conversación alguien decía, oye, pero ¿y por qué no hacemos la primera vuelta presidencial y en la segunda vuelta hacemos la elección parlamentaria? Bueno, y si no hay segunda vuelta, bueno, miel sobre hojuelas, pues hacemos. Que un mes después hacemos la parlamentaria con el resultado de la presidencial ya definido.
Que todavía no se acaba la luna de miel, que uno supone, en un mes, ¿no?
No, claro, bueno, en fin.
Oye, y en Ecuador ya no hay misterio, ganó el candidato Lasso, un candidato de derecha, un hombre...
Que tampoco lo va a tener fácil, ¿eh?
No, de una un hombre que proviene de... Era gerente de la Coca-Cola, se repite el caso Fox en México, ¿se acuerdan que él también...?
Y después era banquero, ¿no?
¿Lasso?
¿Sí?
No lo sé, pero un hombre social cristiano.
Sí, yo había leído que es banquero. Bueno, es un empresario de Guayaquil, claro, como el resumen.
Claro, pero...
Y que viene hace rato tratando de ser presidente, archienemigo de Correa.
Archi.
Y Arauz, que el hombre, el delfín de Correa, de alguna manera pierde en bastante estrecho. Bueno,
Lenin también lo fue, y por Dios que cambió.
Sí, y ojo con Castillo en Perú. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó Ollanta Humala? Uno se tomaba la cabeza a dos manos y decía, Ollanta Humala viene del etnocacerismo, que era un movimiento muy raro, muy curioso del interior del Perú, encabezado por su padre, Antauro Humala, que se había tomado unos regimientos y era muy descabellado todo su movimiento, pero cuando llegan las personas a los palacios de gobierno, naturalmente con otras cosas, con guitarra, si no preguntan a Menem, a Ollanta Humala, personas que prometen y dicen cosas muy altísimas antes cuando hacen campaña, y cuando llegan al poder tienen que entrar en la razón, en vereda, y ponerse un poco más pragmáticos.
¿Alcanzamos a hablar un poquitito de los resultados de la CAE?
Sí, que yo los encuentro, es justo y necesario hacerlo. Hay que hablar sobre la encuesta.
Yo creo que Antauro es hermano de Ollanta.
Padre
no
y
es...
hermano. Hermano
no, es papá. Ah, bueno, hay un hermano, sí, también, pero es el papá. Sí.
Okay.
El fundador del etnocacerismo, okay. Ya. Perdón.
Hablemos un poquitito de la academia del día de ayer y háblame de dispersión de voto y de sorpresas. Ahora, ante una lista, le preguntaba a las personas, igual 3,7% de margen de error, bla, bla, bla. Pero una encuesta que uno hace un seguimiento. Pamela Giles, 20% en la lista que le presentan con, o sea, los típicos, toda la lista de candidatos. No sabe, no responde, 16. Tampoco es tan alto.
No.
¿Verdad? No es tan alto. Pamela Giles, 20, Lavín, 14, Jadwe, 11, qué sé yo. Las personas podían hacer varias menciones, ¿ya? Y en primera mención aparece Pamela Giles entonces con 20, la parlamentaria del Partido Humanista. Y en total menciones, si le sumas todo, 1, 2, 3, cualquier persona que haya mencionado a los candidatos, Pamela Giles está con 30. Joaquín Lavín con 24, Evelyn Matthei con 19. En la primera mención tiene Giles, Lavín, Jadwe. A mí lo otro que me sorprendió es, y algo tú me habías comentado, Nico, el otro día que estuviste conversando con gente que trabaja en estudios de opinión, en encuestas, es la transversalidad. ¿Ya?
Del apoyo a Giles.
Exacto, porque si tú te vas a la lámina que dice distribución de votos, Giles, Jadwe, Lavín, Matthei, en segunda mención, o sea, de la gente que dijo que votaría por Pamela Giles, ¿cuál es su segunda mención? ¿Ya? Y escucha esto, de la gente que vota por Pamela Giles, la segunda mención es Matthei, luego Lavín y luego Jadwe. Es,
sí,
impresionante. En el caso de Jadwe, la segunda mención es más razonable, que si es Boric, es Giles, es Narváez, ¿verdad? Después Sichel, es como, ¿qué te queda Jadwe con Sichel? Pero bueno. Y después en el caso de Lavín, se replica un poquitito, no completamente, pero se replica un poquitito lo de Giles. Entonces, la pregunta es cómo perciben a las personas, a estos candidatos. Lavín, en segundo término, la gente que votó por, o sea, que dijo que votaría por Lavín en la primera mención, en la segunda es Matthei, pero en la tercera es Giles. ¿Qué tal?
¿Qué te parece?
Sí, sí. Esto es coincidente. O sea, todas las personas que hacen encuestas y trabajan en esto te avisan, saben, ellos perciben, sienten como una sensación térmica, que hace rato viene Giles subiendo con muchísima fuerza, y de hecho vemos lo separado que está incluso de Lavín ya, en primer lugar de la preferencia, y esto es imposible de separar. Hay una coincidencia evidente que estamos viendo en la oposición, que hay algunos candidatos que ya empiezan a tomar distancia explícita. Antes todo lo hacían ver en privado, decían, ¿qué vamos a hacer con esta candidata? ¿Qué vamos a hacer con Giles? No sabían cómo tratarla, era como una papa caliente, era como el jarrón chino de la abuela, no sabías dónde ponerlo, no sabías qué hacer con él, era feo, pero era valioso, en fin. Y ahora...
¿eh? Pero Matías...
No, no, jarrón chino, te fijamos, jarrón chino que yo no tengo, pero que la historia es que dice que vale mucho, que tiene que estar, que era de tu abuela, pero no quisieras no ponerlo, que es incómodo tenerlo.
Eso decía Fernando Enrique Cardoso, los expresidentes.
Claro. Bueno, no me refiero fea a nadie, a una persona, no me refería a eso, me refería a jarrón chino. Bueno, y Pamela Giles, a la última semana, hemos visto explícitamente, en particular a dos candidatos que han salido a enfrentarla cara a cara duramente. Heraldo Muñoz y Gabriel Boric. Los otros todavía omiten comentarios en privado. Muchos de ellos te dicen que es una cosa descabellada, que no saben qué hacer con Pamela Giles, y algunos uno teme que pueden tener que ponerse detrás de ella si es que gana y pasa una segunda vuelta, y otros te dicen que definitivamente no. Empieza a haber una salida del closet, para decirlo bien claramente, de una oposición respecto de Pamela Giles, y creo que lo vamos a ver de manera increchendo, porque se acercan los espacios ya electorales, y son mayo, julio y noviembre.
No, pero lo que planteaba, lo que recordaba la Consuelo es el dato, ¿sí? Lo que pasa es que aquí tienes tres pares, no sabemos cuántos pares son tres moscas. Definitivamente esta transversalidad de algunos candidatos, esta no percepción, y ahí viene la gran pregunta respecto a qué es lo que va a pasar con el retiro del 10%, que lo que todo el mundo, todos los focus que se han hecho muestran que la madre del 10%, a pesar de que quiere haber varios padres, la madre del tercer retiro y el cuarto y el quinto es Pamela Giles.
Entonces, y madre hay una sola, como bien sabemos.
Madre hay una sola, como bien sabemos, y padres a montones. Entonces, el punto es ese. Entonces, le hace la izquierda el gran favor a Pamela Giles de regalarle, comillas, el 10% y una plataforma presidencial casi insoslayable. Yo no sé si la palabra es entretenido, pero que hay que mirar la política, hay que mirarla. 8 de la mañana, 39 minutos.
AFP Habitat te invita a revisar su cuenta pública 2020 disponible en afphabitat.cl. En ella encontrarás información sobre las principales gestiones realizadas durante 2020. Ingresa en www.afphabitat.cl y revisa en detalle la quinta cuenta pública de AFP Habitat.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en mazda.cl.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalo 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat te invitamos a revisar nuestra quinta cuenta pública disponible en nuestro sitio web www.afphabitat.cl. En ella encontrarás información relevante sobre los resultados de nuestras inversiones, iniciativas relacionadas con el servicio a nuestros clientes, la gestión en recaudación y cobranzas, entre otras. Ingresa a www.afphabitat.cl y revisa el detalle de nuestra cuenta pública 2020. AFP Habitat.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
¿Dónde un amigo, abuelita?
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok?
Imagínate pertenecer a un club. No, no de esos. Un club lleno de beneficios. En Scotiabank te invitamos a ser parte de Scotia Club, el único programa de beneficios que te permite acumular Scotia pesos con la libertad de canjearlos en lo que tú quieras y cuando quieras a través de la app Scotiabank Go o en scotiaclub.cl. Además, disfruta de grandes descuentos exclusivos todos los días del año. Scotia Club, el mundo de beneficios de Scotiabank. Conoce todos los beneficios en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Mita Renta Car hay un gran compromiso contigo y con el medio ambiente. Por eso cuentan con una gran variedad de modelos híbridos y eléctricos en su flota. Flota Eco, para que tú viajes, para que tu viaje además sea hacia un mundo más responsable. Conoce los modelos Eco en Mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a nuestros especialistas, a los especialistas de Clínica Alemana. Ellos están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia, en San Miguel, ahora es más fácil. Paga solo el 5% del pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Y ya está con nosotros Pablo Urquizar, que es delegado presidencial en la Araucanía. Pablo, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿qué tal?
Muy buenos días, Matías, muy buenos días, Consuelo, muy buenos días, Nicolás, aquí me encuentro en la Araucanía.
Bueno, hola, buenos días.
Sí, Nicolás.
Lo que usted...
Te encuentras en la Araucanía de hace, sí, qué sé yo, que 20 días, será aproximadamente 15 días, o por ahí menos de un mes de que tomaste este cargo. Y bueno, es importante conocer ya con terreno, o en terreno, cuál es la realidad con lo que te has encontrado y cuáles son los pasos a seguir para poder avanzar en lo que ha ocurrido en esa zona, o lo que está ocurriendo en esa zona.
Claro, Matías, me ha tocado poder recorrer todas las regiones, y no solo las regiones, sino también las provincias, donde se acentúa más la problemática, con más de 70 reuniones.
Pablo, perdone la interrupción. Perdón, ¿sí?, la interrupción. ¿Has podido entrar a todos los lugares? ¿Puedes entrar con libertad a todos los lugares de la Araucanía?
En los lugares donde he estado no he tenido ningún inconveniente.
¿Pero fuiste a Temucuicú?
Claro. ¿Puedes entrar a todos los lugares?
No he ido a Temucuicú todavía.
¿Y hay una recomendación hay lugares recomendados para no ir, por ejemplo?
Yo creo que hay lugares más complejos que otros, efectivamente, y en eso estamos efectivamente avanzando para que en todo el país, especialmente, cierto, en la macrozona sur, el Estado de Derecho no exista ningún inconveniente para respecto de la seguridad de las personas.
¿Qué esperas, Pablo, poder hacer diferente al trabajo que hizo tu antecesor Cristian Barro, respecto de cómo llevas adelante el trabajo y qué resultados puedes obtener que sean distintos?
Sí, mira, aquí hay una cuestión de principio en la base, cierto, de todo lo que se está haciendo, y lo primero es que la violencia tiene que condenarse por toda la clase política sin matices, cierto, y esa es sobre la base sobre la cual se tiene que construir todos. Entonces, si nosotros minimizamos la violencia, si nosotros la toleramos, si nosotros la relativizamos, lo que hacemos es afectar a las víctimas, a las personas que son trabajadores, mapuches, no mapuches, honestas, ¿cierto?, pacíficas, y lo que hacemos, ¿cierto?, es incrementar el potencial de las organizaciones extremistas y más violentistas que se encuentran en la macrozona sur. Esa es la base sobre la cual me parece que tenemos que estar todos contentes, y a veces no estamos todos contentes, y por lo tanto me parece que es sobre la cual tenemos que construir. De ahí hay cuatro líneas de acción sobre las cuales estamos trabajando. Una línea, ¿cierto?, es la línea de la persecución penal, es decir, ver aquellos hechos, ¿cierto?, de violencia rural o de terrorismo o de atentados, ¿cierto?, y de hecho, respecto a esos hechos, junto con la fiscalía y nosotros como creyentes, poder obtener las pruebas con las policías para efectos de poder alcanzar los resultados de la perspectiva penal. Después viene una perspectiva que es preventiva, ¿cierto?, que dice relación con la coordinación con las policías, con las Fuerzas Armadas, en base al sistema de inteligencia y también, por cierto, con el Congreso Nacional. Con el Congreso Nacional, porque esto es un problema que es de Estado y como tal, ¿cierto?, requiere la motivación y requiere sobre todo la función y el trabajo de todos los órganos del Estado. El Congreso proyectos de ley.
Usted habló de la coordinación. Usted habló de la coordinación con las policías y con los organismos de seguridad. Esa fue la razón por la cual su antecesor salió del cargo. ¿Usted ha comprobado ha encontrado esta misma situación que denunciaba Cristian Barra en términos de poca colaboración de las policías en la zona y de las autoridades militares en la zona?
No, yo lo único que he encontrado desde que llegué, ¿cierto?, en las distintas regiones y especialmente en la macrozona sur, en la Araucanía y el Biobío, ¿cierto?, es un equipo cohesionado, profesional y que está dando, ¿cierto?, su mayor esfuerzo para efecto de la seguridad de las personas.
¿Llegan con abogados los militares a las reuniones?
Yo he tenido una cantidad de reuniones. Tengo todos los lunes comités policiales y de Fuerzas Armadas, ¿cierto? Hoy día en la tarde a las 3:30 en Araucanía, después en la tarde con Biobío, ¿cierto? Y ahí se analizan todos los hechos vinculados a las cuatro líneas que le dije, ¿cierto? La persecución penal, la coordinación con las policías, el apoyo a víctimas, la coordinación con las comunidades, y no he tenido ningún inconveniente con eso.
¿Pero han llegado con abogados?
Yo no he tenido reuniones con abogados.
Pablo Urquizar, han salido muchas informaciones respecto de los últimos hechos, por ejemplo, el ataque del equipo de Televisión Nacional, en que hay grupos que son ya descolgados de la CAM. Otros dicen que ayer salió una versión, que no tengo idea si es que qué grado de credibilidad tiene, de que son grupos que han armado algunas forestales. Es decir, es realmente una revoltura difícil de entender lo que está ocurriendo. Y tiene antecedentes de lo que está ocurriendo en esa zona, y también creo que se refiere a los minutos que quedan sobre este funcionario del tribunal de Traiguén, a quien se le hizo un allanamiento después de un procedimiento policial por drogas que terminó encontrándose un verdadero barretín de armas. Me gustaría saber qué es lo que ocurre allí, qué es lo que ha podido recabar usted.
Sí, aquí se encuentran bandas criminales, organizaciones violentistas, extremistas y organizaciones terroristas. Entonces, es la base sobre la cual está la macrozona sur. Hay cuatro líneas y cuatro organizaciones bases, ¿cierto? La coordinadora Arauco Mayeco desde el año 1997 con su líder Héctor Yaistul. Está también la resistencia mapuche Mayeco, que es básicamente la donde está la Temo Cuicui, ¿cierto? También está la resistencia mapuche Lafkenche, que dice relación con la provincia de Arauco, ¿cierto? Y toda la ruta P-72 donde ocurrió, ¿cierto?, los lamentables hechos y el atentado al equipo de TVN, ¿cierto? Y también está la UAM, que está presente en la macrozona sur en su conjunto. En esa línea, ¿cierto?, sobre eso también se esconden, y bajo las legítimas causas ancestrales se esconden lo que dice relación con narcotráfico, robo de madera, tráfico de armas, tráfico de y robo de autos, ¿cierto? Y una serie de circunstancias que obviamente complejizan todo el actuar no solo de las policías, sino de la seguridad de las personas, y en eso estamos trabajando.
¿Y el caso
Traiguén? ¿Qué pasa con la rivalidad? ¿Qué pasa con uno de los aspectos que, si tuviera que ver con la rivalidad entre los grupos? Porque cuando fue el ataque a los equipos de TVN y lo que se dijo, no, esta gente que está llegando a acuerdos con las forestales, que trabaja con las forestales y que están en contra de la CAM. ¿Hay situación de grupos que se pelean entre ellos o actúan cada uno por la suya pero sin atacarse entre ellos?
Acá hay una realidad, pues sí, las organizaciones criminales y las organizaciones extremistas y terroristas, ¿cierto?, buscan más poder, ¿cierto? Y cuando otras organizaciones en el mismo sentido, ¿cierto?, interfieren, ¿cierto?, se producen diferencias, se producen luchas de poder, y eso es una realidad, ¿cierto? Y es sobre eso lo cual estamos trabajando, pero más allá si tienen luchas o no tienen luchas de poder entre ellos, lo importante es que estas organizaciones no existan, y que no solo no existan, sino que si existen dejen la violencia como método de acción política.
Claro que sí.
¿Y el caso del
funcionario de Traiguén? Gracias, sorry, Nicolás.
Sí, lo de Traiguén es especialmente grave, ¿cierto? Y especialmente grave por tres razones. Lo primero, porque es un funcionario del Poder Judicial, ¿cierto? Es decir, es una persona que durante mucho tiempo ha tenido no solo uso, sino que abuso de información relevante que pueda haberse vinculado, ¿cierto?, con causas criminales, ¿cierto?, con organizaciones extremistas, violentistas y organizaciones criminales. Lo segundo, que es una base, lo que se encontró extremadamente también importante, ¿por qué? Porque son armas de alto calibre, de alto poder de destrucción, que traspasan no solo, podría decir, un chaleco antibalas, sino que blindados, ¿cierto?, y tienen un poder de destrucción masiva que es importante, por lo tanto, es grave. Y tercer lugar, ¿cierto?, por cierto, que se encuentra en la macrozona sur, es decir, hay que ver cuáles son las vinculaciones que puede tener este funcionario y las distintas aristas con organizaciones violentistas, extremistas, terroristas.
Pablo Urquizar, delegado presidencial en la Araucanía, agradecemos este contacto con Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Matías, Consuelo, Nicolás. Que esté muy bien.
Chao, chao.
Gracias, Pablo.
Nos vamos a llevar cartas notables y información privilegiada luego, ¿eh? Ya está Consuelo Rostini, que fuera del estudio, esperando su espacio.
Perfecto.
Consuelo, Nicolás, que tengan un muy buen día y disfruta de la...
Me dio una alergia, perdón.
Salud.
Salud.
Salud, sí.
Consuelo, aprovecha la apertura de tu ciudad y nosotros, Nicolás, aprovechemos de guardarnos para cuidarnos porque estamos en cuarentena.
Sigamos guardándonos.
Que tengan buen día, buena semana. Chau.
Buen día.